Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind.
Buenos días. Para algunos, buenas tardes para otros, a todos los amigos de Buenos Aires, de toda la República Argentina y de todos lados donde nos estén escuchando, desde el otro lado del charco, desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, como todos los lunes con ustedes. Vamos a presentar el programa de hoy, donde tenemos un invitado, eso lo voy a dejar para el postre de la presentación, muy, muy especial y en un momento muy oportuno. Y es en función del invitado que hemos elegido la cortina musical de hoy, la música de fondo. Bueno, nosotros tenemos una cortina permanente que son Peter, Paul and Mary cantando Blowing in the Wind, una canción que, bueno, los que somos más veteranos salimos a cantar en la época de estudiantes, de la guerra de Vietnam, etcétera. Pero hoy hemos elegido una canción que tiene que ver con lo que en Estados Unidos se conoce como el Negro Spiritual, canciones espirituales y de lucha y de libertad de la comunidad afroamericana. Vamos a escuchar la canción. La letra dice: yo no voy a permitir que nadie me dé vuelta, voy a seguir caminando, voy a seguir marchando hasta la tierra de la libertad. Tiene dos características muy especiales que a mí me gustaría compartir con ustedes. Es en un lenguaje bastante slang, ¿no? A ver, los que hablan inglés, en vez de decir I am not going to, dice I'm gonna, ¿no? Es un lenguaje muy, muy coloquial. Pero esta canción estuvo muy de moda cuando el reverendo Martin Luther King parecía haber borrado para siempre todo vestigio de esclavitud. Bueno, años después de muerto él, cuando se firma el Acta de Derechos Civiles y Políticos. Pero uno de los tantos temas que vamos a hablar con nuestro invitado va a ser precisamente este tema: ¿desapareció el racismo en Estados Unidos? ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado, que es un ciudadano americano, nos habla desde Washington, afrodescendiente el mismo, Darrell Chappell. Darrell Chappell es el presidente de la fundación que lleva su nombre desde el año 2019. Vamos a dejar que él explique después la actividad de la fundación, pero con sede en Estados Unidos. Es una fundación que se dedica a ayudar artistas emergentes. Ya en su corta vida ha ayudado a 16 artistas en más de 14 países con una beca de $70,000 para perfeccionarse y para poderse lanzar al mercado. Entonces, para terminar de presentar a nuestro invitado, vamos a decir que, en primer lugar, nos interesa hacerle alguna pregunta como afrodescendiente. Acá decimos afro-uruguayos y afro-argentinos. En Estados Unidos mucho, también se lo vamos a preguntar. A muchos les gusta que les digan negros. El reverendo Luther King incluso utilizaba la expresión peyorativa que la gente de supremacía blanca usaba hacia la gente de su raza, nigger, que era una expresión hasta más despectiva, pero él la usaba con orgullo, como devolviendo la bofetada. Pero bueno, para terminar de presentar a nuestro invitado, vamos a decir que además de haber tenido un pasaje importante por el sector privado, fue director de Freddie Mac, una compañía de hipotecas, en un laboratorio de innovación que generó cosas muy, muy creativas en materia constructiva. En cuanto a los estudios, nuestro invitado de hoy, Darrell Chappell, tiene un máster en políticas públicas internacionales de la Universidad Johns Hopkins. La Universidad Johns Hopkins, quédense tranquilos, después lo vamos a dejar hablar a él, yo me quedo calladito. Pero me interesaba señalar esto porque uno la asocia con medicina. Pero yo, que tuve la suerte de vivir mis buenos 10, 12 años en Washington, ahí en la capital de Estados Unidos, esta universidad muy especializada en otras ciencias tiene en Washington lo que comúnmente se conoce como SAIS, por sus siglas en inglés, School of Advanced International Studies. En mi época era un prohombre de las letras y la academia de Estados Unidos, Jordan Rowett, el director. Y bueno, además de haber estudiado entonces relaciones públicas, políticas públicas internacionales en uno de los centros de estudio y observatorios más importantes del mundo, tiene un máster en administración de empresas de la Universidad de Chicago. Al mismo tiempo, integra el consejo directivo de dos instituciones de derechos humanos muy importantes que vamos a tratar de explicar en un momento en la segunda parte. Es muy presentable nuestro invitado de hoy. Vamos a escuchar un poquito más esta canción que hemos elegido en su honor y para este programa. Varias cosas que acercan a nuestro invitado de hoy, Darrell Chappell, y con esto damos por terminado y ya vamos a empezar a conversar con él la presentación. Hay varias cosas de su vida que lo acercan a nosotros. En primer lugar, él cuando hizo sus estudios en la Universidad Johns Hopkins, en el Centro de Política Internacional, hizo una investigación sobre la conducta de muchos bancos ejecutivos en Washington, en Buenos Aires. Pasó mucho tiempo en la Biblioteca Nacional, en el edificio este icónico que fue Casa Presidencial y hoy es de uno de los mejores arquitectos posmodernos de la Argentina. Pasó muchas horas allí y ha trabajado y estudiado en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en el Reino Unido, en Japón, en Chile, en Argentina y en Uruguay. Todo esto hace que en la próxima tanda tengamos a este invitado tan privilegiado con una agenda tan nutrida para conversar con él.
Turn me
Bueno, Darwin, bienvenido. La presentación es larga porque tu trayectoria es muy fructífera. ¿Por qué, para arrancar esta conversación, no nos cuentas algo más que estos titulares que yo planteé de la fundación con sede en Washington que lleva tu nombre y que tú presides?
Bueno, muchas gracias, Juan Barul. Antemano, yo te agradezco mucho por esta invitación a hablar con ustedes hoy por radio. Muchísimas gracias por la invitación y también bien seleccionado la canción, porque a mí significa que conseguir un enfoque muy importante y mantener el enfoque y seguir el camino y no dejar de enfocar en el reto que está frente de una persona. Entonces, esta canción que escogiste es muy, muy, muy fuerte y tiene mucha historia, como has dicho. Pues, muchísimas gracias. Al respecto a la fundación, yo les cuento que yo lo crecí la fundación en 2019. Yo lo creí por medio de fondos de mi casa propio en Washington. Lo vendí con los recursos del vendido de la casa. Yo puse los recursos y empecé una fundación sin lucro, lo cual, que ya has dicho, Juan Raúl, que tiene sede en Washington, D.C. Y esta fundación enfoca en artistas emergentes en todo el mundo. Tenemos 4 programas en nuestra fundación. Uno se trata de poner artistas emergentes en residencias en algunos países. Más que todo, estamos enfocados en Estados Unidos. Tenemos un programa de artistas en San Juan, en Puerto Rico, lo cual tenemos un artista emergente que ayuda a los estudiantes a estudiar el arte, y también esta persona reciba apoyo de otra persona que ya es artista. O sea, es un modelo lo cual artistas establecida ayuda a los artistas emergentes. El segundo programa se trata de fondos emergentes. Y este programa, yo tengo una fundación, junta directiva, somos 8 personas, y la junta directiva dio permiso dar un fondo de emergencia a artistas en todo el mundo. Y por medio de nuestros colaboradores, uno en el Bronx, Nueva York, lo cual se llama Bronx Documentary Center, y el otro en Nueva York, en Brooklyn, se llama Museum of Contemporary African Diaspora Art. A través de ellos pudimos poner unos 26 becas el año pasado y recibimos unos 120 aplicaciones y 26 artistas por medio de esta beca recibieran $1,000. Y con esos fondos, las artistas nos contaron que ellos pudieran hacer otras obras de artista, y a veces, algunos casos, podían comer porque no tenía recursos para dar comida a la familia por la crisis de la pandemia y la crisis financiera que sucedió después. Mientras tanto sigue la pandemia. Y con los fondos emergentes también este año vamos a tomar, vamos a tener otro fondo de emergencia, lo cual vamos a anunciar dentro de algunas semanas. Vamos a buscar otra organización, lo cual va a dar los fondos a artistas. 10 artistas en este año va a recibir $1,000 cada una persona.
Terril, toda esta actividad que desarrolla tu fundación, que es tan importante y que se ve que la cuentas con legítimo orgullo, sumado, debo decir, para ser franco, a la emoción yo no sé si te había avisado o si fue una sorpresa que había elegido esta música tan emblemática. ¿Por qué no nos cuentas cómo llega un hombre con el éxito personal, profesional, la formación académica que tú has tenido de primer nivel en las dos de las mejores universidades de Estados Unidos, cómo llega a entregarse de esa manera a los demás? A ver, ¿cuáles han sido las fuentes de inspiración en tu vida? ¿Qué es lo que te ha motivado en tu vida? ¿Qué personalidades han tenido mayor influencia, corrientes de pensamiento? ¿Qué es lo que hace que tú quieras terminar tu vida dedicado de pleno a los demás? En tu caso, a través de los artistas, pero es una forma de altruismo. ¿Qué te llevó a eso?
Manuel, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Más que todo, la influencia era mis padres. Y yo nací en Chicago y con mis padres, cuando era niño, siempre me llevaba a museos, a ver arte, a escuchar música, a ver teatro. Y eso me influyó muchísimo. Y la otra experiencia que tenía cuando vivía en Costa Rica, yo era un miembro de una organización estadounidense, se llama Cuerpo de Paz, lo cual coloca voluntarias en muchos países en el mundo. Yo viví con una familia costarricense y en esta comunidad al norte de San José me di cuenta que hay una oportunidad dar a la gente apoyo, dar a la gente una manera de pensar sobre los retos en la vida. Y me di cuenta que sí, yo podía hacer algo similar en mi propia fundación. Y la otra cosa, una persona que me influye muchísimo es el escritor Howard Thurman. Este señor era el sponsor, una persona que
ayudaba mucho.
Sí, y da mucho apoyo a Martin Luther King en Boston, en la Universidad de Boston. Y escribió muchos libros sobre muchos temas. Y en este momento, frente de mí, tengo uno de los libros de él y hay un capítulo sobre sufrimiento, que muchas personas estamos en un momento difícil pasando por la pandemia, y él escribió este capítulo de sufrimiento hace 60 años. Es decir, que todavía tenía una mirada a cosas que son duros, pero hay que sobrepasar las cosas, hay que sobrevivir, pensar en los demás, ayudar a los demás. Y por medio de esta forma de pensar es como dar un propósito en la vida. Y la última cosa sobre mi carrera profesional, siempre enfoco en las cosas que son de datos, son de procesos, son de cosas que son reales. Y lleva mucho en el negocio, que manejar negocios. Por ejemplo, trabajé con compañías como General Electric, y por medio de esas empresas grandes, multinacionales, yo aprendí muchas cosas de herramientas de manejar procesos, hacer ventas. Y poco a poco, por muchos años en muchos negocios, ahora tengo unas herramientas lo cual puedo usar en mi propia fundación y siga dando apoyo y también recursos a otras personas, a otras organizaciones.
Tú sabes, Darwin, que yo en mi casa, en mi escritorio, tengo un enorme retrato de Martin Luther King, y mucha gente llega y me dice, pero ¿por qué? Si tú eras, no fuiste contemporáneo. Y es verdad, yo recuerdo la muerte de Luther King, pero la recuerdo porque mi madre, cada vez que había una mala noticia, esperaba el ómnibus de la escuela en la vereda. Cuando la vi, dije, pero yo no sabía quién era. Mamá nos explicó, nos llevó a la iglesia, estaba muy triste, mi padre nos acompañó, pero yo no fui contemporáneo de Luther King. Ahora, por eso yo te preguntaba tu fuente de inspiración. Cuando yo llegué en un momento muy difícil de mi vida a Washington, literalmente sin conocer a nadie, sin saber por dónde empezar, huyendo de la persecución en Uruguay, la gente que me dio mayor cobijo fue gente que había estado muy allegada al reverendo King o al doctor King, como le dicen en Estados Unidos. Brady Tyson, que había sido secretario de él, el congresista Andrew Yang, que después fue embajador ante las Naciones Unidas, que también había sido su secretario, y después toda una generación, algunos amigos en común contigo, como Joe Eldridge, que era director de la WOLA, de la actual, tú eres miembro del Consejo Directivo. Bueno, no habían trabajado con él, pero se habían formado en la cultura de la lucha por los derechos civiles que él había inspirado en Estados Unidos en la década del 60. Yo te propongo hacer un pequeño paréntesis musical, y cuando volvamos, antes de que nos cuentes alguna opinión tuya sobre algunas cosas que ocurren en América Latina, me gustaría que nos cuentes también sobre qué está pasando en Estados Unidos, donde a veces llegan noticias alarmantes sobre el tema del racismo. Vamos a escuchar un poco de música de Real. Bueno, retomamos Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, entrevistando a The Real Chapel en Estados Unidos, una mirada al mundo. Antes de que sigamos, The Real, yo quiero compartir con los hermanos argentinos desde acá, desde Montevideo, algo, porque yo en los años que fui embajador en Argentina sentí que les importaba mucho, que miraban mucho eso del Uruguay. En estos momentos que estamos conversando, está recibiendo sepultura el ministro del Interior, un hombre joven, un político destacado, ocupando un cargo difícil y polémico, si los hay. Y a mí me ha impresionado mucho, y lo quería compartir con los hermanos argentinos, con tu permiso, que el Uruguay está triste. Obviamente el gobierno está muy apenado, ha perdido uno de sus pesos pesados, y en forma sorpresiva, era un hombre joven, hizo un paro cardíaco fulminante hace 24 horas. Pero una cosa que a mí no deja de llamarme la atención es que el Uruguay entero está triste. La televisión muestra testimonios de su vida y aparecen, obviamente, los líderes del partido de gobierno, del cual era uno de los dirigentes más importantes. Pero luego aparecen los voceros de la oposición, incluso aquellos que estuvieron más enfrentados a él. Y no solamente porque corresponde, por civilidad, lo reconocen, sino que están tristes. Me parece una cosa linda de nuestro querido Uruguay, que cuando llegan estos momentos no nos dividen divisas partidarias, sino que compartimos algunos sentimientos en común. Hoy el Uruguay está triste por la muerte de Jorge Larrañaga, el joven ministro del Interior, que quizás por dedicarse con tanta entrega al desempeño de su cargo fue que perdió su vida. Darryl, habíamos dejado en el tintero que nos cuentes un poco por qué siguen llegando malas noticias a veces de Estados Unidos en lo que se refiere a la discriminación racial.
Bueno, Juan Manuel, espero que me escuches bien.
Sí, sí, perfecto.
Excelente. Es un tema bien difícil. Me da pena hablar de este tema. Vivo en Uruguay en este momento, pero estoy pasando en Estados Unidos por una tour por la fundación. Llevo menos de una semana de estar en Estados Unidos y lamentablemente en este momento estamos pasando una época difícil en Estados Unidos por el tema de justicia social, derechos humanos. Y lo que me gustaría compartir con la audiencia, que lo que está pasando en Estados Unidos no es algo nuevo. La situación siempre estaba así. Lo que pasa en este momento, hay videos, la gente sí ve el video de una incidencia, por ejemplo, lo que pasó con el señor George Floyd hace un año, sería un año mañana, el 25 de mayo de 22, o sea, 2020, hace un año mañana, que la policía le mató. Y esas cosas había pasado muchas veces y recientemente y también en el pasado. Hay una organización, lo cual se llama Equal Justice Initiative, en español, uno se puede encontrar en el internet por el EJI.org, y el director es el Brian Stevenson. Y en este sitio de web, uno se encuentra la historia bien puesto de conflicto racial en Estados Unidos hace muchos años, desde la guerra civil en 1865 en Estados Unidos. Había muchos retos para nosotros, los estadounidenses. Quería decir que no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es el enfoque de muchas personas en Estados Unidos a cambiar la situación. La comunidad civil, muchas organizaciones globales, multinacionales, están poniendo gente, recursos, mucha atención a este tema de justicia racial, justicia social, derechos humanos. Y tengo un poquito de esperanza que salga bien, que se mejora la situación, pero yo solamente quería decir que este no es algo nuevo.
Sabes, Darryl, que a mí me pasó, pero me encuentro con muchos uruguayos que les pasó lo mismo. Cuando se dictó bueno, vamos a explicarle a la audiencia que el sistema judicial anglosajón, distinto de código napoleónico que se aplica en nuestros países, hay dos etapas en la sentencia. Una, en que un jurado declara inocente o culpable, y luego hay una segunda etapa en la cual el juez, conocido el veredicto, dicta la sentencia, es decir, la pena que tiene que cumplir. Estamos a pocas semanas de que se dé a conocer la pena, pero el 14 de abril el jurado, por unanimidad y bastante rápidamente, declaró la culpabilidad en los tres cargos que se levantaban contra el policía Derek Chauvin, el policía que se lo declararon culpable del asesinato. Ahora, acá hubo una cosa que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Cuando uno veía los noticieros americanos, hubo celebraciones impresionantes. Algún amigo que vive en Estados Unidos me decía que en el estado donde vive las celebraciones siguieron toda la noche con gente a pesar de la pandemia, bailando en la calle. ¿Por qué es esto? ¿Se esperaba? ¿Hubiera sido posible una sentencia absolutoria cuando el crimen había sido filmado y exhibido por todos los canales de televisión?
Sí, claro, Juan Raúl. Normalmente no hay una pena. O sea, hay la mayoría de los casos, y hay, como les he dicho, había muchos casos en el pasado y está pasando todavía, que uno se aparece muerte y no hay una pena. No hay justicia en algunos casos, en la mayoría de los casos. Y tal vez por eso, el 14 de abril de 2021, había gente celebrando en la calle, porque no había una duda que va a pasar, o sea, que van a darle a Derek Chauvin una pena de una responsabilidad por el muerte del el señor George Floyd, que sí había un gran duda que iba a ser justicia. Lo que pasó en el pasado, no había justicia. Eso es normal, que normalmente no hay justicia en este caso.
También, qué
tremendo. Sí, es tremendo. Y también hay casos que no hay video y no hay noticia. La gente no da cuenta de un delito. Y ese es la mayoría de los casos. Entonces, por eso la gente celebró, porque era una celebración, una victoria, que finalmente había justicia en este caso. Y como has dicho, hay que esperar para ver cuántos años tal vez le va a poner a Derek Chauvin en prisión, en el cárcel. Todavía queda con esa etapa de la justicia.
O sea, que hubo como una sensación de alivio de que se declarara culpable a alguien que todo el mundo sabía que era culpable. Es tremendo.
Sí, es cierto. Y también a mí también yo tenía una duda y me sentí una alivia también, que una oportunidad de respirar, porque todo el mundo no sabía que iba a pasar.
Y bueno, me acuerdo sí. No, vamos a hacer ese respiro de alivio escuchando entonces a aquellos que en la década del 60 inspiraron al mundo entero con su lucha. Y te propongo, cuando volvamos del corte musical, que nos aboquemos a aprovechar tu experiencia tanto en el board del Center for International Policy como en el de WOLA, y tus experiencias viviendo y trabajando en países latinoamericanos, para ver algunas de las situaciones que estamos viviendo en nuestro continente. Darryl, cuando te presentábamos decíamos que entre tus múltiples actividades, bueno, habías estudiado en el SAIS, que traté de describir lo mejor posible lo importante que es en materia de estudios de este Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad Johns Hopkins, pero también hablamos de tu participación en dos instituciones muy prestigiosas: el Centro de Política Internacional, Center for International Policy, y la Oficina de Washington para América Latina, Washington Office on Latin America. Yo, si me permites, creo que estas dos instituciones tienen un par de puntos en común. Una es lo que han durado en el tiempo. Cuando yo llegué a Estados Unidos en la década del 70, ya existían el Center for International Policy y la UOLA. Después fueron adaptándose a momentos históricos distintos. En mi época, UOLA era más que nada una organización ecuménica financiada por las iglesias. Hoy tiene otra independencia, es más apoyada por la academia, y hace investigación y activismo por los derechos humanos en América Latina y por la política exterior de Estados Unidos en América Latina. Otra cosa que quizás mucha gente que incluso trabaja en la UOLA hoy, cuando se lo comento, queda sorprendida. Una característica común que tenían en la época que yo era joven, que hace ya muchos años, es que ambas tenían sus oficinas en ese pedacito muy pequeño que hay en la colina del Capitolio para oficinas privadas. Porque tú tienes de un lado las oficinas del Senado, enfrente del Capitolio, después está la Suprema Corte de Justicia, la Biblioteca del Congreso, las oficinas de la Cámara de Diputados, y ahí en el medio hay un mechoncito, una manzanita cortita, 110 Maryland, del 100 al 120 de Maryland Avenue en el noreste, donde estaban, éramos vecinos. Yo trabajaba en la UOLA, éramos vecinos. Bueno, tú eres ahora miembro del board de directores de ambas instituciones, y ambas han jugado un papel muy importante en denunciar algunas situaciones críticas que estamos viviendo en América Latina. Colombia, ¿qué está pasando realmente en Colombia?
Bueno, antemano, sí, yo era miembro de la junta directiva de las dos organizaciones, UOLA y también el Center for International Policy. Llevaba 6 años en la junta directiva de UOLA y 7 años con el Center for International Policy. Bueno, lo que está pasando en Colombia ni puedo decirles en un programa de radio en los minutos que queda. Lo que puedo decir es, había una guerra la cual empezó en 1964, y desde entonces había y todavía hay conflicto en el país, y aunque hay un, digamos, un plan de paz, y este plan de paz tal vez está puesto, pero hay gente que sí duda que tiene un impacto que lleva a tener éxito según los requisitos que pusieron en el plan. Y específicamente lo que está pasando recientemente, y toda esa información uno se puede encontrar en el sitio de web de UOLA, uola.org, y hay una sección de Colombia. Brevemente, había masacres en este año, el año pasado, y está creciendo la cantidad de masacres en el país de Colombia, más que todo en las comunidades indígena y afrocolombiana. Y había muchos programas por internet sobre este tema, muchos videos, muchos YouTube, y muchas demandas a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, muchas letras, muchos reclamos. Y sin embargo, la situación en Colombia parece que no cambia. Parece que cada semana hay otra masacre, y es una situación difícil, muy difícil. Sin embargo, hay organizaciones bien organizadas en el país. por ejemplo, algunas organizaciones indígenas, y esas organizaciones trabajan juntos con organizaciones afro. Es decir, que hay una comunidad bastante junta luchando contra la situación en Colombia. Bien, bien, pero bien organizada. Y a través de organizaciones como WOLA, y hay muchas más organizaciones que ayudan a reducir el conflicto en Colombia. Lo más importante es que la gente sepa sobre la situación. La gente piensa que todo está bien en Colombia porque hay un acuerdo de paz. Y la gente piensa que puede irse a Cartagena sin problemas. Es un lugar para hacer vacaciones. No hay conflicto. Lo contrario es lo que está pasando. Como he dicho, que cada semana parece hay otra masacre. Lo que puede hacer la gente es buscar información sobre lo que está pasando.
Ahora, una pregunta que tu opinión me interesa mucho, David, sobre esto. La gota que desbordó el vaso, o quizás el motivo de fondo, nunca se sabe, así como en Chile las manifestaciones populares empezaron por el precio del boleto, pero el precio del boleto no era el verdadero tema que había detrás, fue la gota que desbordó el vaso, y la gota que desborda el vaso siempre es eso, una gota. Pero en Chile da la impresión de que se canalizó todo institucionalmente, es decir, protestas, debilitamiento del gobierno, etcétera, pero termina en una constituyente elegida por el pueblo, es decir, lejos de debilitarse el Estado de Derecho, se fortaleció. En Colombia esto no queda tan claro, me parece, ¿no?
Bueno, entiendo la pregunta. Sinceramente no sé. Pero lo que estoy pensando es como una reacción de cadena. No sé si se dice en español también.
Sí, sí.
Sí. Significa que una cosa puede pasar que no tiene nada que ver lo que sucede. Otro ejemplo, lo que está pasando en Cuba en este momento. Hay una organización de artistas, San Isidro. ¿Y de dónde salió este grupo? Nadie sabe. Bueno, yo no sé de dónde salió este grupo, pero en este momento todo el mundo está hablando de este grupo de San Isidro en Cuba. Y la situación en Chile, tal vez por el aumento de boleto, pero como dijiste, tal vez es otro, tal vez aprovechó esta oportunidad a crecer otro reclamo, hacer protestación contra otra cosa. Es como una cadena de reacción y nadie sabe a dónde va ni de dónde viene.
Tú y también tocaste.
Es lo que pasó, sí, no. Es lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero de este año con la protestación contra en el Capitolio, y todavía estamos en este asunto aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó el 6 de enero en este país? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿De dónde están esa gente? Son preguntas que hay que preguntar.
Sí, a veces las mejores respuestas para abrirle la cabeza a uno es plantear nuevas dudas y nuevas interrogantes. De todas maneras, a mí me interesa mucho que tú comentaste los acuerdos de paz en Colombia. Uno mira el mapa de América Latina y parece que lo que está ocurriendo en Colombia es un disturbio más. Puede tener que ver, a mí me tocó en el 2010, hace más de 20 años, me tocó ser mediador para el alto al fuego de la FARC en las elecciones en las que resultó electo por primera vez Juan Manuel Santos. ¿Tú crees que, que los acuerdos de paz tienen que ver con alguno de los enfrentamientos, o es un tema que corre paralelo en el proceso colombiano?
Bueno, no sé si puedo contestar esta pregunta, pero lo que puedo decir es que con este acuerdo de paz, lo cual hicieron en La Habana, había mucho enfoque en el capítulo étnico. Y eso es muy importante, poner la atención en este capítulo, lo cual pusieron compromisos por las comunidades indígenas y afrocolombianos. Y lo que entiendo es en este momento es esas comunidades en Colombia están luchando por las cosas que está en el acuerdo de paz, además con algunos contratos que tenían desde 1991, otra ley que pusieron el gobierno de Colombia. Es decir, que están luchando por los derechos que están escritos por ley. Y otra vez, lo más importante es la audiencia en este momento, busca información, tener en cuenta lo que está pasando, pues en este ejemplo en Colombia, que no es solamente irse a Colombia para vacaciones, que hay que poner en cuenta, o sea, hay que entender lo que está pasando en el país de Colombia, y con esa información preguntar, buscar información, compartir con los demás la información que encuentra sobre lo que está pasando y el riesgo que falla ese acuerdo de paz.
Bueno, un ángulo distinto y muy interesante. Vamos a irnos quizás al último corte musical, y después, además de hacerte alguna pregunta, queremos que nos hagas alguna reflexión sobre este reportaje y cómo lo ves tú como reportado y además como oyente. Ya estamos sobre los minutos finales. A mí me gustaría saber qué significó este reportaje para ti. Tú eres una persona muy ocupada, estás en el hemisferio norte, en Estados Unidos, estás además en un periodo, en un proceso, como explicaste, de mucha actividad, y sin embargo nos hiciste el honor y el gusto de aceptar esta entrevista. ¿Por qué dijiste que sí, primero que nada? Y segundo, ¿te dejó algo? ¿Qué significó para ti?
Bueno, muchas gracias. Y más que todo, yo creo que es importante plantear las ideas de otras personas. Y yo pensé que era una oportunidad poner la voz de una persona estadounidense, de una persona afro-estadounidense que tal vez tiene otro punto de vista de los oyentes. Y creo que es muy importante poner otro punto de vista en la comunidad, en el mundo. Y por eso, con mucho gusto, con un placer, con mucho cariño, que yo quería participar en este encuentro, y muchas gracias por la oportunidad. Y además, el título del programa es bien colocado, como una mirada del mundo. Personalmente tengo un punto de vista que es global, siempre pienso en el mundo, no en un país solamente, aunque nací en Estados Unidos, siempre estoy pensando en el mundo, Uruguay, Argentina, Francia, Japón, etc. Y mi punto de vista, este programa era tan importante compartir este tiempo con vos, Juan Raúl. Es un buen trabajo, un trabajo muy importante que estás haciendo. Me gustaría saber algún día cómo son los oyentes, qué piensa la gente que están escuchando en este momento. A veces hay ensayos y ellos llenan los ensayos y dicen lo que piensa, y a veces es duro escuchar los resultados, pero es importante saber lo que quiere escuchar la comunidad. Pero muchas gracias por esta oportunidad. Fue un placer compartir un tiempo con vos. Y muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti por acompañarnos, Darryl. Y la verdad es que nos has contribuido a dar una mirada distinta, desde lejos y distinta. Antes de despedirnos, yo le quiero contar, sobre esto que decía Darryl de escuchar la opinión de los oyentes, es muy importante. Yo aprovecho para decir que en mi página web, juanraulferreira.com.uy, cuidado que yo estoy en Montevideo, no en Argentina, es .com.uy, juanraulferreira.com.uy, en mi página web hay una sección para que la gente escriba y comente, y hay una sección especial para este programa, Una mirada al mundo desde Radio Cultura de la Argentina. En un par de semanas vamos a pegar una mirada bastante lejana para no quedarnos siempre en el patio cercano, y vamos a tener la oportunidad de hablar con palestinos e israelíes que están trabajando juntos por la paz en el Estado de Israel, dentro del Estado de Israel. Vamos a tener una comunicación directa con Jerusalén, con gente que está trabajando de abajo para arriba, no esperando que las autoridades negocien, sino negociando desde las bases, desde la ciudadanía, entendimientos de paz para que lleguen a plasmarse en políticas. Pero repito, como dice una vieja canción uruguaya de Alfredo Zitarrosa, crece desde el pie. La idea del grupo que el doctor Kaufman y la comunidad palestina y gente de la comunidad israelita, todos ciudadanos israelíes, están haciendo en grupos de base, formando clubes de vecinos, clubes, como le llaman ellos, de primos, para recordar que tienen un mismo origen, un esfuerzo para la paz. Pero la semana que viene vamos a estar, bueno, los uruguayos muy de entre casa, pero para un tema que yo sé que a los argentinos les importa mucho. Vamos a tener autoridades del Ministerio de Turismo y autoridades del sector privado turístico uruguayo para que nos ayuden a pensar, tanto argentino que extraña venir al Uruguay, ¿cuándo les podremos dar alguna buena noticia? Mientras tanto, Darryl, te agradecemos una vez más que hayas estado con nosotros, y el lunes que viene a las 13 horas, como todos los lunes, por FM Radio Cultura, estaremos pegando una mirada al mundo.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.